Hola hermanos, feliz sábado. Dios es muy paciente con nosotros para que nadie de nosotros nos perdamos, pero también nosotros tenemos que hacer de nuestra parte y obedecerlo, así como en los días de Noé, obedecer la palabra de Dios. Antes de empezar, quisiera darle gracias a todos los hermanos que nos estuvieron apoyando esta semana de predicación de jóvenes. Ha sido para bendición, esperamos de ustedes, pero también mucha bendición de nosotros, porque a veces no nos damos cuenta de que somos capaces hasta que Dios nos llama y respondemos. Y antes de empezar, vamos a tener una oración. Inclinemos los rostros. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana y por traernos aquí a tu casa, Señor. Pedimos por tu divina presencia, Señor, que tú estés conmigo, Señor, hables a través de mí y me des paz y tranquilidad, Señor, mientras Amén. Presento lo que me has dado para presentar, Señor. Pedimos, Señor, que podamos guardar esas palabras en nuestros corazones, Señor, y dejar que tú ganes la victoria para nosotros, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tan cerquita. Okay. Hoy estamos llegando al último día de esta semana de oración y cada día hemos avanzado conquistando, o sea, en nuestra conquista. Y hoy estamos por presenciar la victoria que el Señor va a efectuar en nuestras vidas, derribando las murallas que tenemos, las murallas que nos separan de Él. Esta semana hemos visto la historia del pueblo de Israel desarrollando. Hemos adquirido las herramientas cada día, con cada sermón, hemos adquirido estas herramientas para obtener la victoria a través de nuestro Señor. Hemos analizado murallas para ver si son de protección o obstáculo. También hemos visto la necesidad de confesar nuestros pecados con un verdadero arrepentimiento. Hemos visto la importancia de consagrarnos y también de dejar que nuestra fe dé fruto. El tema de esta mañana nos indica cuál es el secreto para que podamos alcanzar la victoria. Y este secreto es permitir que Dios sea nuestro jefe de la estrategia, como el título del sermón esta mañana. Vamos a ver la estrategia que Dios ordenó a Josué para lograr la conquista, primero de Jericó y después de toda la tierra de Canaán. Dios pidió a Josué cuatro cosas. Antes de entrar a la historia de cuando conquistan a Jericó, vamos a ver las cuatro cosas que Josué le pidió Dios le pidió a Josué. La primera es valentía. Si abren sus Biblias a Josué, capítulo 1, 6, 7 y 9, vamos a leer Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 9. Esos son versículos muy conocidos que también habíamos escuchado durante la semana con nuestra hermana Carla cuando presentó sobre Josué. Y leamos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí, hermanos, vemos que Dios ordenó a Josué. ¿Cuántas veces lo ordenó para que sea valiente? Pues yo conté tres, no sé. tres o cuatro, pero muchas veces. Y cuando Dios se repite, es algo que necesitamos escuchar. Cuando algo se repite en la palabra de Dios, que nos tiene que decir una vez, dos veces, tres veces, nosotros es nuestra responsabilidad de escuchar y responder. Y Moisés también, así como Dios ordenó a Josué que fuera valiente, Moisés también le pidió valentía a Josué varias veces. Y también el pueblo de Israel le exigía obediencia a Josué. Miremos en Josué 1:18. Dice, si cuando entremos en la tierra atas este hoy. 1:18. Oh, 2, ok. El que sea rebelde a tu mandato y no obedezca tu palabra en todo lo que le mandes, que muera. ¿Qué tal? Con tal que te esfuerces y seas valiente. Aquí también vemos que el pueblo lo estaba apoyando, le estaba pidiendo esa valentía. Vemos la entrega del pueblo de Israel. No solo exigían un líder con valentía, pero también exigían esa misma valentía en ellos mismos. Y esta es una característica vital para cualquier cosa que emprendamos aquí como iglesia. No solamente la importancia de la valentía del líder, pero nosotros como siervos de Dios, apoyarlo en eso. La siguiente cosa que Dios le pide a Josué es confianza. Josué recibió muchas promesas por parte del Señor, y algo que era de gran importancia para su cumplimiento era la confianza invariable en esas promesas. Dios ha dado a nosotros también promesas a través de su palabra, a través de las historias que nos ha dejado aquí, que hemos visto esas promesas hecho real en su palabra. Empezando, y también, como sabemos, el pueblo de Israel también había sido testigo de muchas de esas promesas, empezando con la liberación de Egipto, de ellos de Egipto, el maná que caía al cielo, el pilar de fuego y de humo que los acompañaba, que los dirigía. ¿Cómo no confiar en un Dios que ha sido presente con su pueblo? Y también podemos ver que la valentía y la confianza de Josué no estaban en él mismo. Él no decía, yo soy valiente porque yo sí puedo, sino yo soy valiente porque yo tengo un Dios que sí puede. Y vamos a leer, les voy a leer un pasaje de Patriarcas y Profetas que dice, con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué había mirado la obra que le esperaba, pero Dios eliminó sus temores al asegurarle, como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Confió en Dios y esa fe dio lugar para nuestro siguiente punto, la obediencia. Ha sido como 3 años desde que tomé mi clase de ortografía en español, so espero que por lo menos entiendan. Toda la experiencia de José durante su vida nos demuestra que Dios está dispuesto a bendecirnos cuando mostramos una completa consagración a lo que nos manda, por voluntad de Él, por medio de nuestra obediencia. Vayamos a Filipenses 4:9. Para ver cómo Dios nos habla también a través de su palabra. Filipenses 4:9. Y dice, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios estará con nosotros si hacemos lo que Él nos pide, y también lo reflejamos en todo lo que observemos en Él, que nosotros podamos demostrar eso mismo a otros. Ahora vayamos a Juan 14:23. Dice, respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. y vendremos a Él y habitaremos en Él. Dios hará morada con nosotros si escuchamos su voz y guardamos su palabra. Ahora, el último ingrediente del plan de Dios para Josué que le pedía era el poder de desarrollar día a día una relación estrecha con Él, hasta lograr que su vida sea de constante dependencia y de comunión con nuestro Dios. Vayamos a Éxodo 33:11. Y aquí vemos a un Josué más joven y dice: Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba de la tienda. Josué conocía a Dios, Josué tenía esa comunión con Dios. Y fue a través de esa comunión que pudo tener la valentía, la confianza en la palabra de Dios, porque era como tan cercano como un amigo, pero también produjo la obediencia. Porque con la comunión con Dios, con conocer a nuestro Dios y Creador, podemos tener cada uno de nosotros la valentía que necesitamos para terminar la tarea que nos ha dejado, la confianza en seguir adelante, por más extrañas que sean las órdenes, como vamos a ver con Josué y Jericó, y también obedecer lo que Dios nos manda. Ahora, estas cuatro sencillas pero muy importantes condiciones se les habían requerido a Josué por el Señor en su inicio como líder del pueblo. Y era ante la gran tarea de realizar, guiar el pueblo a tomar a Jericó y tomar la tierra Canaán como las había prometido. Ahora, el cumplimiento de estas condiciones iba a depender del éxito o el fracaso de su misión. Pero al analizar la historia veremos cómo la comunión era la base de la valentía y confianza que Josué tenía en su Dios, que dio fruto a la obediencia del caudillo y del pueblo. En el capítulo 5 de Josué encontramos a todo el pueblo al otro lado del Jordán, con sus pies ya en la tierra de Canaán y frente a la ciudad de Jericó. El Señor ya había mostrado su poderío y había manifestado que estaba guiando la conquista por medio de la milagrosa cruce del río que estaba crecido en ese tiempo. Ahora, el tiempo de la conquista estaba más cerca que nunca y sin duda el pueblo estaba ansioso, nervioso y también un poco temeroso porque ya sabían que el tiempo de la batalla estaba por comenzar. Ya era el tiempo de tomar lo que Dios les había prometido a sus padres hace muchos años. Y en este momento el capitán celestial comienza a dar la estrategia. Y sí era una estrategia extraña que requería de parte de Josué y de todo el pueblo la aplicación de las cuatro condiciones que mencionamos aquí: la valentía, confianza, obediencia y comunión. El principio de la estrategia no fue la orden de una preparación o adiestramiento físico o militar, sino fue lo contrario. El Señor ordenó una preparación espiritual por medio de la circuncisión en primer lugar y la celebración de la Pascua en segundo lugar. Dos actividades que recordaban a todo el pueblo que eran objeto de un pacto con el Todopoderoso, un pueblo con un propósito especial en el plan celestial. Y al mismo tiempo le recordaba que el Señor con su poder los había sacado de la tierra de esclavitud y servidumbre. Era como que le estaba recordando que Él estaba con ellos, los ha traído hasta este punto y les va a dar la victoria. Y así como, no me acuerdo del versículo, pero cuando Dios empieza una obra en nosotros, Él la termina. pero tenemos que dejar que Él obre en nosotros. Estas órdenes eran bastante extrañas, porque al pueblo dejaría así a la merced de un ataque. Estaban ya en el territorio del enemigo, digamos, ya estaban enfrente de la ciudad de Jericó, cerquita. Uno se puede imaginar, bueno, ya estamos aquí a las puertas y aquí estamos celebrando la Pascua y todo eso. Pero la protección de todo el ejército celestial estaba con ellos. Y como podemos ver en el registro bíblico, no se escuchó ningún murmullo de queja o desconfianza por esta orden recibida. El pueblo había aprendido a confiar en su comandante y sabía que todo era con un propósito definido. Una vez recuperado el pueblo, estaban listos para el ataque. Todos los preparativos estaban listos. La tierra había sido reconocida por los espías, como vimos con Fausto, que Josué había mandado. El plan de ataque por parte de Josué ya estaba planeado. El pueblo estaba consagrado. Y la seguridad de que Dios le daría la victoria estaba confirmada, porque Cristo mismo, como vamos a ver ahorita, apareció a Josué. Vayamos a Josué 5:13 y vamos a leer capítulo 5 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Josué 5, 13 al 14, y dice: Un día cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada desenvainada en la mano. Y yendo hacia él le preguntó: ¿Eres los de nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, yo soy el príncipe del ejército del Señor, que he venido. Entonces Josué se postró en tierra, lo adoró y le dijo: ¿Qué manda mi señor a su siervo? Aquí vemos que el príncipe del ejército celestial estaba allí con Josué. ¿Quién era? Jesús. Ahí estaba Jesús frente a Josué, cara a cara, los dos capitanes. El señor mismo había venido para dar las indicaciones específicas para Josué, para poder ganar la batalla. Ahora vamos a seguir en el capítulo 6, empezando con el versículo 2. Vamos a ver la orden que Dios le dio a Josué. Pero Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ahora, por un momento, imagina que tú estás en el lugar de Josué. ¿Te extrañarías de estas indicaciones? ¿Estarías dispuesto a obedecerlas? Tratemos de analizar lo extraño que eran estas órdenes para un líder militar como Josué. La primera orden era de salir y no pelear, sino simplemente caminar. Hermanos, ¿ha habido batallas que se han ganado con solo caminar? O sea, un ejército, otro ejército, y un ejército va caminando alrededor. ¿Se ha escuchado de batallas que se han ganado así? No, ¿verdad? Solo aquí. Y de segunda, durante la marcha el pueblo tenía que ir en silencio. O sea, ni podían planear el ataque. O sea, ni podían darse indicaciones, ni El general no podía ni decir, ok, aquí vamos a atacar. Era puro silencio. Y la siguiente, la marcha se iba a extender por 6 días. No hay manera que se pudiera haber hecho más rápido. 6 días tardaría. Y también irían 7 sacerdotes marchando, tocando bocinas. Y iban a ir otros sacerdotes cargando el arca. Para un pueblo listo para atacar, ¿no sería más importante llevar armas para luego provocar miedo en los que iban a ser atacados? En vez de traer sacerdotes y bocinas o trompetas, mejor, porque en las guerras se utilizan las trompetas, pero aquí Dios ordenó bocinas. Ahora, también en el día número 7 de la procesión, darían 7 vueltas. Los sacerdotes tocarían sus bocinas prolongadamente y el pueblo gritará, y entonces las murallas se iban a derrumbar. Ok, so aquí vemos grito de victoria, antes de la victoria. Pero ahora vamos a ver lo que el Señor quería que el pueblo entendiera en esta experiencia. Primero, caminar alrededor de las murallas. Sí, no fue hace 40 años cuando mandaron 12 espías, que esos espías se compararon con los hombres de ese lugar y decían que parecían como langostas. Ahora imagínense, eso era comparar con un hombre. Imagínense ellos caminando alrededor de esta ciudad durante 6 días y luego el séptimo día 7 vueltas, comparándose ellos a las murallas grandes de Jericó. ¿Cómo se hubieran sentido? Pero Dios en su misericordia a veces nos permite ver qué tan grandes nuestros problemas son para que no confiemos en nosotros mismos, sino confiemos que en Él. Él es suficiente grande. Vayamos a 2 de Corintios 12:9. Este versículo me gusta al comparar nosotros con nuestros problemas porque da en perspectiva todo. Dice, y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. A veces tenemos que reconocer que somos débiles, a veces tenemos que reconocer que no podemos, para luego darle lugar a Dios, que haga lo imposible a través de nosotros, a poder obedecerlo. Y también podríamos preguntarnos, ¿por qué tantas vueltas? 6 días, una vuelta, y luego serían 6 más 7 vueltas el último día, 13 vueltas. ¿Por qué tantas vueltas? Pero también ayuda a poner en perspectiva todo. Ahora, voy a leer otra cita de Patriarcas y Profetas que dice, por fe cayeron los muros de Jericó, y está hablando del pueblo de Israel. Hubieran podido descubrir los israelitas cuán poco sentido tienen estos movimientos y cuán ridículo es dar diariamente la vuelta alrededor de las murallas de la ciudad y tocar las bocinas de cuernos de carneros. Esto no puede tener efecto alguno sobre estas altas fortificaciones, pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas dio a los israelitas ocasión para desarrollar su fe. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía en la sabiduría del hombre, ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. Y aquí vemos que al ejercitar la fe, al caminar alrededor y ejercitar la fe que tenía el pueblo en Dios, eso produjo más fe en ellos. Se fue desarrollando con cada vuelta alrededor de la ciudad. Y esto es, oh, y otra también, grito de victoria antes de la victoria. Nosotros podemos gritar y gracias a Jesús tenemos ese privilegio de gritar victoria antes de la victoria, porque Él ya ganó, Él ya ganó. Y aquí tenemos la fe en Dios a través de estas indicaciones que Dios les había pedido. Ahora vamos a seguir a analizar estas indicaciones. El silencio, ¿dónde se guarda silencio? ¿Dónde estamos ahora? En la presencia de Dios, en la casa de Dios se guarda silencio por reverencia. So ahí vemos otra manera que Dios quería darle su mensaje al pueblo, que no era por ellos, sino por Dios, por su presencia. Vemos la reverencia en lo silencio. Y también la procesión con el arca del pacto. Ahí estaba su ley, los sacerdotes, sus servidores y el toque de las bocinas. Y al investigar un poquito sobre las bocinas, no, yo no entendía lo que eran bocinas, porque para mí bocinas son estas cosas, pero son los cuernos que usan los sacerdotes. So, así, las y al investigar pude ver que las bocinas servían para convocar al pueblo, para anunciar un acontecimiento solemne o una fiesta religiosa, y también para dar la alarma o alguna otra señal en el tiempo de guerra o de paz. Y más tarde el cuerno pasó a formar parte de la liturgia sinagogal. So, las bocinas estaban presentes en la sinagoga. Y vamos a ver a través de analizar estos puntos el paralelismo que eso tenía con el servicio del santuario. También si vemos la frase en Josué 2:5, que decía todo el pueblo gritará con fuerza, esa frase en el hebreo tiene el mismo, es la misma expresión que designa tanto un grito de guerra que lanzaba a los comandantes para enardecer sus ánimos e infundir terror a sus enemigos, como las aclamaciones del pueblo en las fiestas religiosas. So ahí vemos que el grito de victoria no solamente era para iniciar batalla, sino era usada también en las fiestas religiosas para aclamar al Señor. Al tener en mente estas órdenes, el pueblo reconoce lo más importante, que esta iba a ser una batalla ganada, no por el poderío militar que Israel pudiera tener, sino que iba a ser una victoria y una conquista realizada por el poderío del Dios de los cielos en la tierra. So aquí vemos que al dar estas indicaciones, Dios quería desarrollar una fe en Él y también que el pueblo supiera que Dios está con ellos. Que Dios estará allí con ellos. Ahora, el pueblo tenía que entender que Dios era el centro de toda la actividad, y de hecho podemos decir que el pueblo lo entendió. Ahora nos ponemos a pensar, ¿cuál es la experiencia espiritual que hoy podemos obtener de este acontecimiento histórico que nos menciona la Biblia y que hemos estudiado durante esta semana? El más importante de todos es recordar que las victorias espirituales solamente las podemos ganar con la intervención divina. O tal vez lo mejor es decir que las batallas Dios las gana a través de nosotros. Pero también para poder obtenerlas es necesario que sigamos los mismos pasos y poseamos los mismos rasgos que tenía Josué. Y porque al tener el esfuerzo, confianza y obediencia, o sea, el esfuerzo, la comunión con Dios, da fruto a la valentía, confianza y a la obediencia. Es más fácil obedecer a alguien que conoces que a alguien que no conoces. Y como consecuencia de esto, el mismo Señor pondrá esa fe y confianza que necesitamos para estar totalmente seguros de que Él está con nosotros, y entonces podremos exclamar como el profeta, vamos hasta Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Vamos a poder, cuando reconocemos esto, vamos a poder exclamar como aquí exclamó el profeta, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Al inicio de esta semana hemos identificado alguna o tal vez algunas murallas espirituales, y a través de esta semana hemos ido dando los pasos necesarios para que esas murallas puedan ser derribadas. Cada día hemos, en forma simbólica, dado una vuelta a la muralla de Jericó. Hemos marchado en silencio. Pero hoy, hermanos, nos toca dar en el día número 7, las 7 vueltas y gritar. Como el salmista, vamos a Salmo 130, del 1 a 3. Salmo 130, del 1 a 2, disculpen. Señor, de lo profundo clamo a ti. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El Señor ha prometido que cuando con corazón quebrantado nos acercamos a Él, Él es fiel y justo y escucha nuestra voz cuando le hablamos. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Dios mismo nos ha dicho que Él está aquí con nosotros. El Señor está atento a las oraciones en este lugar. Él sabe las murallas que tenemos y Él está dispuesto en este momento a derribar esa muralla que está ante de nosotros. Esa muralla que nos impide acceso a Él, a la posesión de esa tierra prometida, que impide tener una relación estrecha y real con tu Salvador. Dios ha ganado la victoria por nosotros y está preparando algo por nosotros. Y les quisiera acordar de un versículo, 1 Corintios 2:9, dice, antes bien, como está escrito, cosas ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las cosas que ha preparado Dios para los que lo aman. Hermanos, no, yo no sé cuál es su muralla, pero unos de nosotros hemos dado vueltas a nuestras murallas más de 7 veces, más de 13 veces, por años. Y Dios quiere derribar esa muralla. No sé de ustedes, pero yo quiero conocer al Dios que me ama tanto, que quiso morir por mí. Y hoy, hermanos, quiero que el poder de Dios derribe esas murallas. que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y que Él sea el vencedor de nuestra batalla, que no podemos solos, hermanos. Ahora, al escuchar el último himno, les invito a todos los que quieran que Dios gane la victoria en sus vidas, que pasen al frente. Vamos a tener una oración especial por ustedes. Dios quiere pasar tiempo con ustedes, hermanos. Dios quiere pasar tiempo conmigo. Pero a veces son esas murallas que nos separan de Él. Y ya es hora. Ya estamos cerca. Cristo está por venir. Está cerca. Nos tenemos que encontrar con Él, en comunión con Él, en su gracia.
Vamos a ponernos de pie y a buscar las estrofas del himno número.